Las negociaciones del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP por sus siglas en inglés, comenzaron en julio del 2013 entre la delegación negociadora de la Comisión Europea y el equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. ¿Pero qué es el TTIP? Se lo preguntamos a Joan Josep Bosch, miembro de ATAC de Nafarroa, una organización que desde 1998 lucha contra la globalización económica. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta, la más obvia y me imagino que la más difícil de explicar, ¿qué es el TTIP?
Bueno, por suerte todavía a día de hoy no es nada, se está negociando y no está firmado, por tanto aún estamos a tiempo de impedir que el TTIP acabe siendo algo. Pero el TTIP, lo que se está negociando es un acuerdo transatlántico entre Europa y Estados Unidos. Supuestamente dicen que el interés del TTIP es fomentar, facilitar, mejorar las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, cuando a día de hoy realmente es muy sencillo comerciar entre Europa y Estados Unidos. Quiero decir que no parece que sea algo que tenga grandes obstáculos, y realmente lo que viene a esconder es algo mucho más grave que favorecer las relaciones comerciales, y es entregar a las grandes multinacionales una capacidad de influir en los gobiernos de ambos lados del Atlántico, de tal manera que el marco regulatorio quede claramente diluido, y si en algún momento estos estados quisieran legislar nuevamente en perjuicio de esas multinacionales, ellas podrían llegar a demandar a los propios estados por incumplir ese tratado de libre comercio. Es decir, lo que se busca es facilitar a esas empresas su forma de hacer negocios, y que los estados no puedan legislar en un futuro en contra de ese interés. Por tanto, es algo mucho más grave que un tratado de libre comercio.
¿Y de qué modo unas normas que regulen el comercio, como las que establecería el TTIP, pueden afectarnos a nosotros?
En muchos modos, porque de hecho lo que están proponiendo, diciendo que para facilitar ese libre comercio, que lo que hay que eliminar son trabas administrativas y regulatorias. Por ejemplo, el tema de los transgénicos. Pues en Europa están mucho más controlados y vigilados, la normativa europea es mucho más estricta que la que hay en Estados Unidos. Cuando te dicen que hay que facilitar el comercio, lo que dicen es igualemos la regulación al respecto a la baja. Si en Estados Unidos hay una legislación y en Europa hay otra, y la de Estados Unidos es más sencilla de cumplir, pues lo que dicen es, en Europa no pueden poner más trabas que las que tenemos en Estados Unidos, así que igualémonos. Por tanto, en cada una de las materias en las que habría que legislar, se acabaría yendo a los mínimos comunes. Eso lo entienden las multinacionales como favorecer el comercio, y los ciudadanos tienen que entenderlo como desproteger su soberanía y su capacidad de decir, no, esto aquí no lo queremos, y aunque en otros lugares del mundo sí lo quieran, nosotros no lo admitimos. Bueno, pues eso podría quedar impedido si se ve más el TTIP. No solamente el TTIP, quieren incluir además la inclusión del ISDS, que es un órgano de resolución de conflictos entre estados y empresas, de tal manera que una empresa que se sintiese perjudicada por las decisiones que un estado tomase, acudiría a este tribunal, al Investor State Dispute Settlement, o sea, resolución de conflictos entre estados y empresas, y un tribunal que no es un tribunal elegido por la ciudadanía, sino un tribunal en el fondo privado, sería quien resolvería. Daos cuenta que eso es perder absolutamente la soberanía. Dice Investor State Dispute Settlement, pone a la par a los inversores, llamémosles empresas multinacionales, y a los estados, y cuando haya controversias entre estados y empresas, que lo resuelva un tribunal formado por tres abogados, que no son un tribunal que nazca de la decisión de los ciudadanos, sino elegidos por ese organismo que se crearía.
El tratado entonces estaría por encima de las decisiones tomadas en los parlamentos, ¿no?
Absolutamente, y además hay muchas consecuencias. O sea, no solamente es que queda por encima, sino que yo, cuando hago reflexiones al respecto, siempre digo, bien, imaginemos que aceptamos el TTIP como una cosa buena. Si luego queremos revertirlo, si luego quisiéramos decir, ah, mira, pensaba que iba a ser bueno, pero acaba que no lo es, puedo echarlo atrás. La mayor parte de los grandes contratos que uno firma tienen que tener cláusulas de rescisión. Bueno, pues ahora nos encontraríamos atados de pies y manos, no los gobiernos actuales, sino cualquier gobierno futuro, porque ya no tendríamos capacidad de echar atrás ese tratado de libre comercio que le llaman. Daos cuenta lo que ocurrió con el Tratado de la Unión Europea en 1985. Se aventuraba la creación de 4 o 6 millones de puestos de trabajo, un desarrollo del Producto Interior Bruto en varios países. Bueno, pues a día de hoy hay 26 millones de parados en la Unión Europea. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo echamos atrás aquella decisión? Fíjate en la situación en que se encuentran los griegos. Lo que les puede costar es decir, bueno, quizá nos metimos en la Unión Europea y ahora que hemos visto las consecuencias, igual nos hemos equivocado. No, no, ya no te puedes echar atrás, y si lo haces va a ser con un montón de sanciones, te vamos a, prácticamente a echar del mundo, se te hagan sanciones donde no podrás comerciar con ningún otro país de la Unión Europea. Bueno, pues estas son las consecuencias de firmar algo, y los políticos deberían siempre tener en conciencia que ellos no pueden hipotecar el futuro de las generaciones venideras. Pueden firmar algo que alcance su mandato y quizá algo más, pero tienen que siempre permitir que esas decisiones que ellos toman ahora luego puedan ser reversibles. Y este es el gran temor, que sea irreversible.
Por ahora el TTIP son negociaciones, como nos has dicho al principio, pero secretas, ¿no?
Sí, absolutamente. En realidad son unas negociaciones secretas que está llevándolas la Comisión Europea por parte de Europa y una especie de agencia constituida por empresas y por el Ministerio de Comercio norteamericano, pero no hay acceso ni siquiera a los parlamentarios europeos al desarrollo de esas negociaciones. De hecho, cuando quieren conocer el avance de esas negociaciones, les hacen entrar en una sala sin bolígrafos, sin papeles, y pueden leer lo que quieran durante media hora, y lo que memoricen es lo que se podrán llevar, porque no pueden tomar ninguna nota ni ninguna fotografía con un móvil. Es decir, es increíble que los representantes de la ciudadanía europea, los parlamentarios europeos, no tengan un acceso amplio y permanente al desarrollo de esas negociaciones. Es increíble.
Pero la comisión...
Y la pregunta que te puedo hacer es, ¿por qué están siendo secretas? Si es algo bueno para la ciudadanía, lo lógico sería que estuvieran encantados de que fuéramos sabiendo los avances en este asunto, y resulta que son secretas.
Y la Comisión Europea, si no me equivoco, ha publicado informes sobre el estado de estas negociaciones, ¿no? Pero ¿hasta qué punto son relevantes en cuanto a la transparencia del tratado?
Bueno, pues como ocurre siempre, daos cuenta, el ejemplo lo tenemos muy claro, que pasó con la Constitución Europea, que en su momento se intentó aprobar, se aprobó en España, creo que fue luego en Francia o en Holanda, y ahí fueron rechazadas. Y en teoría iban a ser aprobadas en todos los países de la Unión Europea, y como vieron que tenían riesgo de no fueran aprobadas, paralizaron ese proceso de aprobación de la Constitución Europea. Luego ha sido el Tratado de Lisboa, y ahí metieron casi todo aquello que querían meter en la Constitución, y por tanto han conseguido que de un modo u otro siga para adelante. Los informes, pensad que la mayor parte de los informes que se preparan allí los redactan los llamados lobbies, que viven permanentemente al lado de la Comisión Europea, y les ayudan a preparar gratuitamente, les preparan informes donde son, claro, informes de parte, que luego pues esos informes de un modo u otro acaban influyendo en las decisiones que toman esos parlamentarios, y eso es lo que acaba siendo publicado. Pero claro, si realmente, como decimos, no hubiera nada malo detrás del TTIP, lo normal sería que hubiera una transparencia absoluta y que cualquier ciudadano pudiera acceder a la documentación.
Hay mucha gente que se ha puesto en contra de este tratado. ¿Se ha conseguido romper el silencio informativo o el desconocimiento?
No del todo. De hecho, fíjate lo difícil que es hablar de este asunto. Hoy tú me haces una entrevista y probablemente mucha gente esté descubriendo a día de hoy lo que es el TTIP. yo siempre digo, si es algo tan bueno, en la situación de crisis en que se encuentra Europa y Estados Unidos, si realmente los políticos tuvieran algo tan bueno entre manos que ofrecer, no deberían estar locos de contentos de darle la máxima visibilidad y el máximo conocimiento público, diciendo tranquilos ciudadanos que en breve firmaremos el TTIP y esto nos salvará de la situación de crisis. Bueno, pues increíblemente no es así. Hay muchísimo secretismo al respecto. En Alemania y en Francia ya han salido grupos de protesta contra el TTIP, también en España, pero a día de hoy todavía es muy minoritario. Fíjate, incluso los propios medios de comunicación, qué poca visibilidad están dándole a este asunto, ¿no? Con la trascendencia que tiene. O, como te digo, probablemente va a marcar el futuro de las generaciones venideras, porque incluso un gobierno, cuando elegirle en interés de los derechos laborales de una de sus ciudadanos, una de las empresas podría decir que esa legislación va en contra de sus intereses como empresa y, por tanto, podría demandar al propio Estado. O sea, es de un alcance descomunal lo que se está negociando allí y, como tú ves, el grado de conocimiento de la ciudadanía de este asunto es bajo. Así que, primero, te agradezco a ti que estés haciendo esta entrevista y luego hagamos la reflexión, ¿no? ¿Qué poco se conoce algo de tanto alcance? Si fuera tan bueno, ¿por qué no están dando más visibilidad?
¿En qué estado se encuentran las negociaciones hoy en día?
Bueno, pues mira, el otro día se votaba. Bueno, el estado en que se encuentran, yo no lo sé. Amenazan con que para el 2016 se pueda firmar, y eso está a la vuelta de la esquina. Pero el otro día había una discusión en el Parlamento Europeo, y como no tenían garantía de que la votación fuera a salir como ellos pretendían, porque varios parlamentarios del Partido Socialista Europeo parecía que mostraban serias dudas de votar a favor, lo que hicieron fue aprobar el aplazamiento del debate. Vuelven a hacer lo mismo. Cuando no tienen la garantía de que se aprobará como ellos pretenden, lo que hacen es investirse de demócratas y decir que aplazan hasta que el asunto esté maduro. Maduro, en su lenguaje, significa maduro para ser aprobado. Y lo que tenemos que conseguir los ciudadanos es que esa madurez no llegue nunca. Es concienciarnos, hacer el suficiente ruido, apelar a las suficientes conciencias de parlamentarios europeos para que ese tratado finalmente no se apruebe.
El Parlamento Europeo, me imagino que tendrá que aceptar el firmar ese tratado, ¿no?
No tiene por qué aceptarlo. Tendríamos que presionar lo suficiente para que eso no se aceptara. De todos modos, no estoy seguro de lo que digo, porque al final yo estoy como miembro de ATAC y yo me dedico a otras cosas, y este no es el único asunto que llevo. Pero en algún lugar he leído que sería necesario que lo aprobaran todos los países miembros de la Unión Europea. Los gobiernos de los países miembros, en última instancia. Y parece que el gobierno griego, con Alexis Tsipras a la cabeza, ya ha dicho que no lo va a firmar. Y no sé hasta qué punto, si no lo firman todos los países miembros, podría quedar invalidado el TTIP. Con lo cual, increíblemente, un país pequeño y en grandes dificultades como Grecia podía acabar salvándonos a todos de la entrada en vigor del TTIP, ¿no? O quizá eso acabe de empujar a la expulsión de Grecia de la Unión Europea y después se pueda firmar el Tratado del Libre Comercio sin ningún gobierno que se oponga. El gobierno del Partido Popular de España está a favor de la firma del tratado. Dicen, como gran que va a aumentar el PIB un 0,4, un 0,5% en los próximos años, y primero hago que la gente escuche el dato. Un 0,4, un 0,5% no es gran cosa. Al final, un crecimiento del 0,4, el 0,5% hay que traducirlo en la vida de cuántas personas va a mejorar con eso. Y os recuerdo que otras promesas de grandes firmas, como te digo, el de la Unión Europea, también dijo que se iba a mejorar mucho la vida de los ciudadanos. Hoy estamos 25 o 30 años después viendo las consecuencias y alguno pensaría, no sé cómo hacer para revertir aquello que firmé hace unos años, ¿no?
Muchísimas gracias, John Josep, por darnos un poco más de información sobre este tratado del que tampoco se conoce. Gracias por estar con nosotros.
Esta es la reflexión y el esfuerzo que tenemos que hacer, en que se conozca, que la gente se informe que la gente reaccione, como en tantas otras cosas, porque si no es con la presión de la ciudadanía, probablemente dentro de un tiempo nos arrepentiremos.
Muchas gracias.
Venga, adiós.